bezziretatik amaik eta lenguan azelekin inginun bezala, eta bueno, norbait ezin izan badu etorri edo etzi lasarten izango, abilar biarritzen da, baina etzi lasarten ordu berian baitango kulturetxian. Ez dakau bere liburik saltzeko, baina ezin liburundetan dituzue, beak hori insistitu zigun da ez ditugu lortu bere liburuak, baina bueno, eta ez dakit, irutzen bat zaizue jaitza mango jo eta hasi dela. Norbaitek gero galderaik nahi izan ezkeo grabatzen nahi eta emititzen aldi berian, da barrio komentatzezin itzein nahi dunak mesedez mikrofonotik itzeiteko hartaka entzuliak edo entzun dezaten. Bai.
Bueno, pues lo primero que diré es, cuando me dieron el premio de un libro en Francia que se llama Mi moral anarquista y el premio es Ni Dios ni amo, me dijeron, montaron un simulacro de tribunal, el obispo, un general, magistrados, y me dijeron de defenderme. Y yo dije, ¿qué quieren que me defienda? Yo soy lo que ustedes han hecho de mí. Nada me pertenece. Después, ¿cómo nada me pertenece? Porque tuve la suerte de nacer en una familia muy pobre. Y para mí, defiendo la pobreza, no la miseria, la pobreza. Tuve la suerte de nacer en una familia pobre en aquella época, 5 años. 5 años que los llevo en la espalda siempre y no se me olvidan. Y lo que les decía en la radio, no hay que olvidar. No soy rencoroso, pero yo no olvido lo que ocurrió en la Ribera de Navarra y en mi pueblo. 3.200 fusilados, gente campesina que no habían hecho ningún mal a nadie. Esta gente fue fusilada porque había aquellos gerifaltes carlistas, fascistas y aquellos curones de la época. Y se vengaron con la pobre gente, como ya os digo, como sabéis, Sartaguda, el pueblo de las viudas, y Lodosa, 160 fusilados, porque eran anarquistas. No eran ni antirreligiosos, y eso es lo que tenemos que vehicular todos. No olvidar. Yo no soy rencoroso, ni al obispo cuando dice, el obispo de Pamplona cuando dice que hay que votar a Falange, o al señor Fraga Iribarne cuando dice que hay que olvidar. Yo no olvido, porque eso es un deber, el no olvidar. Y, como digo, en aquella época tuve la suerte de tener un padre que había hecho mucha cárcel. Había hecho mucha cárcel porque mi padre en cierta época era... fue de mozo, de joven, fue reaccionario, como digo. Era carlista, era nacionalista y era todo lo malo. Y se lió a tiros, mi padre era de los que no había que pagar ni 5 a Madrid, no es que esté yo por pagar a Madrid, ni mucho menos, ni hacer el servicio a Madrid, ni hacer nada. Y se lió a tiros contra los liberales porque era la época, hizo un montón en la iglesia, hizo... un montón de años de cárcel. Tuve la suerte de tener un padre porque en aquella época las cárceles estaban llenas, la mejor gente es la que iba a la cárcel. Era la mejor escuela en aquella época, la cárcel. Lo digo porque además yo lo conviví siendo niño ya. Yo lo poco que fui a la escuela, pues era con las hermanas carmelitas que me enseñaban a rezar. Y había un maestro también vasco, con nombre vasco, don Ángel Arbiol, y este era más bobo que el Cristo. No nos enseñaban nada, por eso ya digo, mi padre tuvo la suerte de ir a la cárcel, porque es en la cárcel donde la gente se educaba. Al ser tan pobre, yo perdí el respeto cuando digo, tuve la suerte de nacer en la pobreza, porque no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la Iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Esa fue mi suerte. No quiere decir que en aquella época lo que yo perdí al respeto, que hoy día hay que respetar. O sea, hay cosas que debemos perder el respeto. La semana pasada vinieron a mi casa una escuela. Me voy de una forma, de una cosa a otra. Vino una escuela, la directora con las maestras y con los chiquillos, porque querían saber qué es un héroe. Yo le dije que los héroes no existen, les dije a los chiquillos, estaban entusiasmados, y pasado mañana cuando entro, vuelven de nuevo con los padres y con toda la gente a casa. Yo les dije que los héroes no existen, pero que lo imposible y la utopía tampoco existe. Y en esas condiciones, la suerte que tuve de, siendo niño, me llevaban, mi madre no podía pagar las 5 pesetas de multa, y me llevaban a la cárcel, o a plantar, siendo niño, o a plantar árboles, un trabajo de interés público que llaman o se llama. Y en esas condiciones yo fui creciendo. El odio, yo no sabía leer ni escribir, puedo decir. Tuve el odio que yo acumulé a aquel sistema es lo que yo verdaderamente, además, físicamente era muy fuerte, tenía, es lo que me salvó también en todos los aspectos. Perdí el respeto a todo. Robar para mí pues ha sido siempre un placer. Y continué, fui al servicio militar. Antes de ir al servicio militar ya quise pasar a Francia. Quise pasar a Francia, me detienen en Biarritz. En Biarritz o en San Juan de Luz, nunca lo he sabido. Y me devolvieron a Vera de Bidasoa. Vera de Bidasoa, allí me encierran unas semanas, y de la cárcel de Vera de Bidasoa me llevan. Pero esto siendo un chiquillo, pero ya digo, ¿cómo iba a respetar? Por eso digo, mi riqueza y el odio y el rencor que tengo a la injusticia. En todo, aunque me vaya de una cosa a otra, es el odio que tengo a las cárceles. Las cárceles, se les decía en la radio, yo no tengo la solución. Yo no tengo la solución de los estados, pero estoy en contra de los gobiernos y estoy en contra de las cárceles. Eso no es ninguna solución. El encerrar a la gente porque ha hecho lo que ha hecho y lavarse las manos, eso es fácil. Eso es una cobardía y una forma de lavarse y de no tener ninguna responsabilidad. Por eso estoy en contra de las cárceles. En aquella época de injusticia, donde yo tenía a mi padre, que no teníamos nada, no teníamos nada, porque era mi padre al salir de la cárcel, pues fue, era socialista. Y la única vez que, estando de jovencillo en el campo, mi padre, no sé qué injusticia nos hicieron, pero mi padre, me recuerdo siempre en el campo que estábamos, dijo, me cago en Dios, la próxima vez que yo nazca yo seré anarquista. Se me ha quedado y lo llevo siempre. O sea, hay palabras que se quedan, como decía en la radio, es suficiente a veces de un encuentro con alguien que te hace cambiar, un encuentro, un libro, una frase, cualquier cosa te puede hacer cambiar. Bueno, en esas condiciones yo crecía, mi padre estaba muriendo, porque hoy día tenemos aspirina, hoy día tenemos ciertas cosas para dormir o para mil cosas. Pero en aquella época, mi padre, al volver de Pamplona con un cáncer, los dolores no podían, no había forma de calmarlo, y mi madre pues le pasaba un poco de agua. Y él, mi padre, me llamaba y me decía, hijo mío, tú que tienes cojones, mata a tu padre si lo quieres. Ni a mis enemigos les deseo lo que yo tengo. O sea que ni a los fachas les deseaba el dolor, lo que él tenía. Fui creciendo y llegó el momento, después de salir de la cárcel de Pamplona y de todo eso, que fui al servicio militar. Servicio militar, pues es donde empiezo yo a robar ciertas cosas. O sea, anterior a eso, pues en el pueblo yo robaba lo que podía, por todos los sitios, porque eso, no teníamos nada. Y en el servicio militar, con cierta gente, pues me las arreglé para sacar lo que nos interesaba. y estando en Valcarlos trabajando al contrabando de permiso, pues alguien que vive vino a decirme que si me detenían sería muy grave para mí. Claro, en aquella época yo era un pobre que robaba lo que podía para venderlo, pero los que verdaderamente robaban, como siempre, los gerifaltes. Y entonces es cuando deserté y me fui a París. Empecé a trabajar como se hace. No me iban a dar una plaza de ministro ni de maestro. Yo no sabía nada. Empecé a trabajar en las condiciones que yo podía, al negro, como se dice, y cierto día pues caí en una de las obras con un grupo de anarquistas que estaban allí trabajando. Los anarquistas, no se ha escrito el esfuerzo, ahora se va diciendo en todos los sitios lo que hicieron esta gente anarquista anterior a todo eso. Ya sabéis, si hubo una guerra civil, si no hubieran habido anarquistas, pues Franco en 24 horas hubiera solucionado el problema, porque había todo el resto, la gente que planteaba los problemas y que quería verdaderamente hacer la transformación de la sociedad, eran los anarquistas. Los anarquistas son los que queman los bancos, queman iglesias, es verdad, cometen cosas que yo no sé si están bien o mal, pero en la parte antirreligiosa, la iglesia, por ejemplo, se comportaba muy mal, se comportó muy mal. Este verano vino un amigo mío de Hernani a mi pueblo, a Cascante, y en la plaza está puesto Plaza del Obispo Soldevilla. Y este amigo se llama José Mari Olaizola, que es conocido, pues muy conocido en Hernani. Y este me dijo, vinieron varios, y me dice, ¿no te da vergüenza de tener esto aquí, este espantapájaros aquí que tenéis, Plaza del Obispo Soldevilla? Este hombre había sido un pistolero en Barcelona, había muerto montones de anarquistas, y pasó siendo obispo a Zaragoza, y en Zaragoza continuó. Y cierto día, al ir a rezar en Zaragoza, al ir a tomar su té y rezar con las hermanas del Carmen, pues lo esperaba el compañero de Durruti. Y Durruti, yo creo que el otro compañero de Pamplona. Y le dieron 50 tiros al obispo. Claro, matar a un ministro no es nada, pero a un obispo en esas condiciones, esos eran los anarquistas. ¿En qué condiciones tenían que estar los anarquistas para hacer cosas de esas? ¿En qué condiciones la gente en la huelga esa de Zaragoza, donde mandaban los chiquillos para que no se murieran de hambre a Barcelona, a Madrid, al País Vasco, a todos los sitios? ¿En qué condiciones para llegar a, como es como en los sitios actualmente, en muchos sitios, gente joven de 15 o 16 años que se pone una cintura de bombas y se hace saltar en cualquier sitio? ¿En qué condiciones tiene que estar la gente para llegar a esas cosas? Y esos eran los anarquistas entonces, defendiendo a los trabajadores. La Iglesia ha sido siempre, sobre todo en aquella época y hoy día, pues yo, para mí, lo poco de educación que yo tuve, pues era todo lo contrario de lo que soy hoy día. Para mí lo único que me enseñaban era a respetar lo que no había que respetar. Y ellos hacían, como dice la canción italiana, a predicar la paz y a practicar la guerra. Eso ha sido siempre la Iglesia, que nos guste, que no nos guste. Ojalá que cambien y ojalá que estén con nosotros. Pero hasta el día de hoy, sobre todo entonces, eran así. El caso es que yo estoy en París y cuando empiezo a trabajar, la gente esa, los trabajadores que habían participado en la liberación de Francia. Como sabéis, la mitad, eso está escrito, la mitad del territorio francés fue liberado por los españoles, la mayor parte anarquistas. No se ha escrito porque la República fue defendida, aunque los anarquistas, cuando el 36 había 35.000 presos en las cárceles anarquistas. aun con lo mal que se había portado siempre la República y todos los gobiernos con los anarquistas, estos, los anarquistas, son los primeros que salen a defender la República. En Barcelona, en Madrid, en Valencia, son los que abren las cárceles. Estos son los anarquistas. Que no nos vengan hablando los socialistas, ya sabéis, desgraciadamente para todos nosotros, lo que han sido siempre. Han estado siempre en los poderes. Desde Largo Caballero, que creían que era alguien potable, pues no, Largo Caballero se comportó muy mal con los anarquistas en la dictadura de Primo Rivera. Y estos anarquistas que participaron tanto después del exilio y sobre todo la liberación de Francia, pues yo caigo con ellos en la obra. Y me preguntan, yo no tenía ninguna malicia de nada, yo no sabía ni lavarme las manos de nada, no sabía nada. Y me dicen, ¿de qué región eres? Y yo le dije, yo soy de Navarra. Yo creía que Navarra pues era el cogollo del mundo, pero el caso es que me dicen, entonces eras carlista, ofendiéndome ya. Y digo, bueno, es que todo el mundo en mi tierra, todo el mundo son carlistas. Pasaron 2 meses sin hablarme porque no tenían confianza. Y cierto día en el almuerzo es cuando me preguntan, ¿pero tú qué eres? ¿Qué ideal tienes? Y yo les dije, pues yo soy comunista, porque claro, en aquella época todo lo que ocurría en España, pues se decía, Franco decía que eran los comunistas, y era mentira. La historia en España la han hecho los anarquistas, que nos guste, que no nos guste. Somos mal escritores, hemos sido muy mal escritores los anarquistas, pero la historia la han hecho, os dais cuenta, lo que quisieron hacer, querer cambiar el mundo, quemar las bancas, quemar el dinero, diciendo que ya no se necesitaba. El ejemplo que daban esa gente, que aún existe, en el mundo entero está. El caso es que me preguntan, ¿tú qué idea tienes? Yo les dije, comunista. Y se echaron a reír y dice, ¿qué cojones vas a ser tú comunista? Tú eres anarquista, porque ya me habían analizado. Y entonces cuando empiezo a frecuentar las ideas anarquistas, la CNT me inscribo a las Juventudes Libertarias y cierto día, ya digo, para mí en aquella época, y es mi patrimonio hoy día, lo digo en todos los sitios, en todas las televisiones, en todas las radios, mi patrimonio hoy día fue el haber conocido la gente que yo conocí en un lugar, en un local piejoso que había 24 Rue Santa Marta, pero allí en ese local las conferencias que se hacían. Os dais cuenta que yo conocí, por ejemplo, a André Breton, Albert Camus, Lanza del Basto, o sea, gente que yo no hubiera imaginado jamás, esa gente. Hoy día no hay esta intelectualidad o esta generosidad de gente en Francia, pero entonces eran esa gente, y esa gente era simpatizante anarquista toda. Y para mí, pues cierto día, hace 2 meses, vino una mujer a verme, porque ella es la que ha comprado el local ese que os estoy diciendo, y vino a preguntarme, dice, es que me han dicho que había un local republicano donde yo vivo, ella es pintora. Le dije, republicano no, anarquista. Y entonces le digo, la casa era para subir, aquello era un peligro de muerte, para bajar también, me dice la mujer, sí. Digo, pero usted sabe la riqueza que había allí, la gente que había liberado París y la mitad del territorio francés, todo gente trabajadora, todo carpinteros, todos albañiles, la mayor parte de todos los sitios de España. Y le digo, pero sobre todo había, cuando le dije la gente que venía, los Albert Camus y todo eso, la mujer estaba emocionada. Quiere hacer una película, quiere que le explique mil cosas, me da igual porque son cosas. El caso es que empiezo a frecuentar las Juventudes Libertarias y cierto día un tal Germinal García me dice, Maño, tienes una pequeña casa, ¿podrías albergar a alguien? Y digo, bueno, pues sí, hace falta. Y al día siguiente, sábado, fuimos a San Germán. Y en San Germán me esperaban tres, yo y el Germinal ese. Y sin saber quiénes eran, yo no conocía más que al Germinal. Y fuimos a comer a cierto lugar, en el 16 arrondissement. Y en un taxi, tres subieron por la escalera principal y yo por la escalera de servicio. Y estando en la oscuridad en el segundo piso, oigo un ruido detrás mía y me vuelvo la cabeza y veo que el hombre que venía detrás mía me abría una navaja de punto así enorme. Yo estaba aterrorizado. Si vengo a ayudar, ¿qué pasa aquí? Y me dice en catalán el hombre, me dice, nano, no te fíes nunca de nadie. Y eso lo llevo siempre. O sea, yo soy de los que digo, no creo en nada, pero creo en todo. Mi vida me lo ha enseñado, no creo en nada, pero creo en todo. El caso es que comimos allí y más tarde fuimos a mi casa para ver. Y le dije, bueno, pues yo dejaré la llave encima de la puerta y tú vienes cuando quieras. Vienes cuando quieras. Y se fueron sin saber yo quién eran. Y al miércoles siguiente, cuando yo volví de mi trabajo, voy a coger la llave y no estaba. Llamo y estaba allí. Empezamos a cenar un poco y yo le digo, pero ¿y tú quién eres? Y me dice, naturalmente, yo soy Kiko Sabater. Para mí, pues aquello era, vosotros todos sois jóvenes, pero en aquella época todos los periódicos lo tildaban, era el número de todas las cosas horribles. Se había defendido en muchas ocasiones, pero él no tenía, era tan conocido que le era suficiente entrar en cualquier banco y le abrían las puertas. Soy el Kiko en todos los sitios. Y el hombre este, todo lo que pudo hacer, lo hizo para los sindicatos, para las propagandas de la CNT, de los anarquistas, para las familias, todo lo que pudo. Y cierto día me dijo de acompañarlo a ver al abogado. El abogado era Henry Torres, que este hombre fue el ministro de Gaulle, y este hombre no quería participar en ningún sitio si no estaban los anarquistas españoles. La historia de la anarquía española es algo que no se puede, no la hemos sabido escribir, pero ya os digo, ya querían cambiar el mundo, o sea, las colectividades que aún existen, aún hay gente que vive, yo conozco aragoneses que viven cómo ocurrió la colectivización en los sitios, cómo quemaron los bancos, cómo quemaron verdaderamente, sí, es verdad, iglesias, bueno, quemaron en las condiciones que se vivía entonces. Y el abogado, o sea, fuimos a un hotel, el Royal Monceau, que es uno de los mejores hoteles. Y allí, pues, al entrar, el hombre, que yo no sabía quién era, llamó Francisco, y era el abogado. Entonces decidieron, si se presentaba a las autoridades, lo acusaban de 2 depósitos de armas y de asaltos y de 1000 cosas. Y decidió que si se presentaba haría 6 meses y no habría extradición. Y efectivamente, pues fuimos a casa y él fue a cierto lugar y vino y abrió un paquete y en ese paquete estaba su metralleta, la Thompson, un 11-43 y la navaja enorme. Yo no sabía nada porque yo no tenía ninguna malicia de nada. Yo ni sabía francés ni tenía educación que la que me habían enseñado aquí en mi pueblo, pues nada puedo decir. Y se marchó, me dejó las armas. Yo estaba destruyendo un bidonville que era en plena guerra de Argelia. Un bidonville donde la gente, pues, uno de los patronos era el señor Chevalier, que era el alcalde de Argel, y había comprado una montaña y de allí sacábamos la piedra para construir. A medida que íbamos destruyendo el bidonville, construíamos. Y cierto día, por eso creo en todo sin creer en nada. Como os digo, yo no sabía ni lavarme las manos. Y cierto día, pues a las 3 de la tarde, cogí cita con alguien, cogí el autobús, cogí el metro, fui a la Gare del Norte y con mi bolso, un bolso donde yo tenía los hierros. Y a las 4:28 de la tarde entramos en un local. A las 4:28 y a las 5:15 salgo millonario. Como por eso es lo que digo, la vida, o sea, lo que hay que estar es y creer, y creer. A estos les decía que este pequeño país, este que somos cuatro gatos, este País Vasco, puede dar un ejemplo y puede hacer, y ese ejemplo puede ser una contagión para mucha gente. Se lo decía al Julen de Madariaga. Yo no creo en los estados, yo creo en el ejemplo. Ni estados, ni gobiernos, ni cárceles, ni todo eso. Pero creo que nosotros, este pequeño país, puede dar un ejemplo de trabajo, de todo. Yo salgo millonario de allí, de ese banco. Yo podía haber cambiado. Yo podía haber cambiado y haberme estropeado. Pues haber vivido de otra forma, haber dejado de trabajar, de ser albañil y... Bueno, pues fue todo lo contrario. Yo continué, esperé que vino Kiko Sabater y continué en esas condiciones hasta que murió Kiko Sabater. Yo que no sabía ni leer ni escribir, podemos decir, ni lavarme las manos, ni andar, ni París, ni nada. ¿Qué es lo que puede pasar en la cabeza de alguien que tiene un amor propio, que tiene un ideal? Porque eso de mi amor propio lo he tenido. Yo bajaba, siendo chiquillo, bajaba la calle Jesús de mi pueblo, hay un bolo a la fresca. Y yo me sentaba allí, me sentaba en el bolo, sin alpargatas a veces, porque mi hermano me las había quitado, porque yo se las quitaba a él. Y pasaba la gente bien vestida. Y yo me decía, vais mejor vestidos que yo, pero yo tengo más cojones que vosotros. El amor propio, ese me lo inculcaron y eso es lo que me gustaría. Nadie somos más que nadie, nadie. Somos diferentes y nada más. El caso es que yo continué con mi trabajo de albañil, haciendo todo lo que pude en todos los aspectos. Me dediqué a robar todo lo que podía. Para mí el robar un banco es un honor. Me lo dicen los tupamaros y me lo dicen la gente de allí, ¿cómo se llama? Bueno, me lo dicen y han escrito un libro, el cual se llama «Qué placer estafar a un banco». El Chacho se llama. Y me lo dedica diciendo «Lucio, eres un provocador que ha sabido hacer de las cosas imposibles, de los sueños, realidades». Lo dice el Chacho, que recuperó dólares de la Ford National City Bank en Europa con todo placer. Son los tupamaros y ellos los que lo han hecho. El caso es que yo continúo en esas condiciones. Por eso la juventud hay que, en ciertos momentos, también debo decir que tuve suerte. Tuve suerte porque tengo incluso amigos que ya llevan 26 años en la cárcel y que no tuvieron mi suerte. Yo no sé el por qué. Yo, para mí no es un honor el entrar a un banco y ponerle la metralleta al empleado para que te dé el dinero. Lo hacía porque no teníamos otra solución, no sabíamos hacer nada. Pero yo no considero eso ser un héroe porque hacíamos eso. Lo hacíamos porque éramos así. Tuve la suerte de no matar a nadie, pero podía haber muerto y podían haberme muerto. Esa ha sido mi suerte también inexplicable. Yo no sé el por qué. Los robos, pues claro, pues no es nada. Cuando ya yo no me gustaban los asaltos a los bancos en esas condiciones, no me gustaban. No me gustaban porque te exponías a matar, te exponían, en fin. Y cierto día los amigos jóvenes habían montado una pequeña imprenta. Y la extrema derecha había querido quemarles la imprenta y me buscaron para que yo les buscara una puerta fuerte de hierro para protegerse. Y en el chantier donde estaba yo trabajando, pues fui a las 5 de la mañana a buscar la puerta, con el marco, con todo. No podía sacarla, estaba y llegué a sacarla. Cuando estaba cargándola, la policía, ¿qué hace usted? Pues mire, estoy haciendo... La policía me ayuda a cargar la puerta. ¿Cómo iba a pensar la policía que yo, un anarquista, un bandido, estaba robando una puerta para una imprenta anarquista? ¿Cómo iban a pensar ellos? Y me dejan marchar. Me dejan marchar tan tranquilamente. Toda esta gente son gente que viven aún en Francia. Les pongo la puerta Y yo les digo de hacernos los papeles de identidad, porque en aquella época había dos hospitales que nos daban, cuando moría la gente, nos daban los papeles, los falsificábamos como podíamos, chapuzas, y nos servíamos, después de que la gente moría, estaba muerta. Yo les dije que nos hicieran los papeles y se echaron a reír porque yo no sabía que antes de imprimir pues hay que pasar por la separación de colores, el fotograbado, o sea, es un trabajo que no tiene que ver nada con la imprenta. Y me dan la dirección por intermedio de un amigo que vive aún, que es el que pone las bombas en el Valle de los Caídos, con otro amigo también. Este me da la dirección del fotograbador. Voy a verlo, tenía una empresa enorme allí de fotograbado. Subo y estaba un poco asustado porque yo no tenía costumbre de, además, media lengua que era. Subo y pregunto a las secretarias, ¿es que está el señor Pierre Dupien? Me dice, no, está en el restaurante. Y, bueno, pues al bajar me encuentro un señor bien vestido y me dirijo a él, pero yo estaba asustado, estaba temblándome. Y el hombre me dice, tranquilízate, hombre, que yo también soy anarquista. ¿Cómo iba a pensar yo que un industrial podía ser anarquista? Yo jamás hubiera pensado eso. Y él es el que, yo le digo que no podemos hacer ciertas cosas, nos interesaría que nos separara los colores, todo eso, y me dice, bueno, pues vienes mañana y me traes lo que quieras que yo te haga. El hombre creía que sería pues libros, folletos, pasquines. Vamos a tomar un café y le saco el pasaporte, el documento de identidad y el permiso de conducir. El hombre se aterroriza y empieza a insultarme. Dice, pero tú estás loco o qué, ¿cómo te voy a hacer yo esto? Pero tú estás chiflado. Si te hago esto yo voy a la cárcel, arruino la empresa, o sea, un montón. ¿Qué es lo que pudo pasar entre ese hombre y yo? Que con dos palabras mal dichas yo le dije, sí, pero si usted nos ayuda, esto puede salvar miles y miles de años de cárcel a la gente. El caso es que de una posición pasa a la otra y me dice, bueno, vienes el sábado y te daré todo. Fui al sábado a las 2 de la mañana y me dio todo. Y ahí es cuando empezamos a abrir cuentas, a alquilar coches, a viajar, a hacer más que los gobiernos, porque había, bueno, pues gente suramericana que venía, pues y la hacíamos pues gallega o la hacíamos de San Sebastián o donde queríamos. Y al salir bien todo lo que salió, pues empezamos a hacer recuperaciones económicas de ciertas pagas de todos los sitios, de varios países. Los traveler check de los bancos, el Banco Central de aquí, el Banco de Bilbao, todos estos traveler check. Y teníamos toda la clase de documentos ya. En aquella época, o sea que hoy día uno se ríe porque, bueno, pues si un italiano quería ser mexicano, pues lo hacíamos mexicanos. Teníamos toda la clase de documentos, porque os diré que es toda una mentira. Se les decía a estos. Hace un mes me trajeron un recorte de Le Monde, el periódico francés. Los americanos han puesto en funcionamiento 800 billones de dólares. O sea que de esos 800 billones que cuando estuve en Barcelona hace 15 días nadie sabía ni la cantidad. Esos 800 billones de dólares que los ponen en marcha, a mi forma, yo saqué la cuenta y son 64 toneladas de papel. 64 toneladas de papel que las hacen billetes. Esos son los americanos. Nos engañan como quieren. Bueno, pues nosotros éramos cuatro pobre gente, yo albañil, pero había los grandes, la gente grande que sabía dibujar, que sabía corregir, que sabía fotografiar. Porque, claro, uno no está solo. Yo hoy día estoy recibiendo elogios en todos los sitios, pero yo no he sido solo, mío no es. Es de mucha gente que me ha ayudado. Si uno está solo, no va a ningún sitio. Y En esas condiciones empezamos a recuperar en todos los sitios el Traveler Check. Y se llegó a tener confianza en, porque era más fácil el hacer, el fabricar el dólar que el fabricar ciertos trabajos que hemos hecho, que hacíamos. Pero por intermedio, como sabéis, pues hemos tenido los grandes abogados, pues nos dijeron que había que tener cuidado porque con el dólar, si nos cogían, serían 20 años de cárcel. ¿Quién puede decirnos eso? Pues es gente que conoce más que nosotros. Nosotros pues hacíamos lo que podíamos, no teníamos respeto. ¿Cómo vas a tener respeto a los ladrones, a los bandidos? Y entre los abogados que siempre han estado y que actualmente viene a casa, pero no quiere que se sepa que viene a mi casa, a casa del anarquista. Entre los abogados que han habido, pues ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Roland Dumas. Roland Dumas era uno de mis abogados, que es el que negocia con el gobierno Suárez de la época, el Picasso, el Guernica de Picasso. Yo estaba en la negociación. Se sirvió de mí, pero también me ayudó en otras cosas. Entonces, por intermedio de toda esta gente conocedora, sabemos que hay que abandonar el dólar. Y continuamos ciertos trabajos de España se hacían fácilmente, pero quisimos hacer el Traveler Check de la Fonds National Citibank, que es el banco mayor del mundo, 45.000 sucursales. ¿Cómo íbamos a pensar? Por eso yo lo repito continuamente, no creo en nada, pero creo en todo. ¿Quién iba a pensar que nosotros nos íbamos a atacar a esa historia? Como dice Boadella, que yo me ataqué no a gigantes de paja, sino a gigantes verdaderos. Es verdad, teniendo los documentos que teníamos de todos los países, pues podíamos ir a negociar donde queríamos. Y fabricamos y empezamos a ir a los sitios. Y cierto momento, pues la Fonds National Citibank ya la gente no le hacía confianza, no le hacía confianza porque llegaban a los sitios, había pasado un circular, la Fonds National Citibank, que no pagarían más que $10 a la gente. La gente llevaba $500 o $1,000 y no le daban más que 10, o sea, que y habían pagado con dinero bueno, habían comprado con dinero bueno el Traveler Check y no le servía de nada. Lo que habían comprado, pues nosotros era un papel, nosotros lo que nos pagaban era un papel. Íbamos a los sitios, porque ¿en qué consistía? En Bélgica compramos 3.000 francos de la época, y esos 3.000 francos se multiplicaron por cantidad de cosas de veces de las que quisimos. Cuando ibas a los sitios, iba la gente, pues la gente, el pagador miraba a las listas que tenía allí, si había listas de los dólares que se habían perdido, pues no pagaba. Pero como los nuestros eran vírgenes, o sea que no tenían que ver ni con pérdidas, ni robados, ni nada, pues pagaba. Y cuando se dieron cuenta, pues ya era muy tarde. Entonces, se llega, como decimos, David contra Goliat, nosotros pobres diablos, trabajadores, pero enfrentándonos ahí, por eso hay que tener confianza, hay que tener fe, hay que querer, por eso yo creo que se puede cambiar el mundo, ya lo creo que se puede cambiar el mundo. No hace falta fortunas, sobre todo hoy día tenemos para comer, no es como cuando yo era niño que no teníamos para comer, no teníamos nada. Bueno, el caso es que se llegó a tal escándalo que a mí me detuvieron porque yo, por egoísta, porque yo creí en alguien, había 150 kilos de dólares para negociar. Y me mandaron de Barcelona a mis amigos, me mandaron a un muchacho que había sido el cocinero de la cárcel de Segovia. Este muchacho, en una recuperación que se hizo en Barcelona, Este muchacho delincuente, como digo, por eso yo defiendo para mí lo que cuenta es el comportamiento, este muchacho recuperó unos 5 millones de pesetas en una mañana. Era el cocinero de la cárcel de Segovia, había sido.
Por ahí conocía. Estuvo en la cárcel de Segovia y coincidió con él, Julen, no sé dónde está.
Pero, bueno, sí, pues el caso es que este muchacho recoge ese dinero y les dice a los amigos libertarios, yo no necesito dinero, esto es para vosotros. O sea que se comporta mejor que nadie. O sea, un delincuente, ahí lo tienes, recoge sus 4 o 5 millones de pesetas, no necesita y los da. Y ese muchacho se ganó la simpatía conmigo. Y entonces la gente, cierto periodista de renombre de la época de Interview y de todo eso, entonces él estaba al corriente, eran tres los que estaban al corriente de lo que se fabricaba, porque además ellos participaban también en Barcelona y en Madrid y en todos los sitios. Y había, pues había de, en las recuperaciones, pues había italianos, tupamaros, vascos, de todos. Y era fácil, o sea, no te exponías a nada. Y el caso es que fuimos, me dijo que había la posibilidad de venderlo todo al 30%, los 150 kilos. Fuimos al Hotel Hilton y no estaba el hombre que tenía que estar. Dimos una vuelta con el coche y cuando volví había otro y yo olí que era un policía. Me fui asustado, enterré ciertas cosas en el cementerio de Pantin y le renegué al amigo, se fue, y a los dos días o tres me volvió a llamar y dice, es que te asustaste, te apuraste, bueno, pues puedes, y me convence nuevamente. Y primera cita con otro hombre, un americano. Este americano conocía la Revolución Española y la Revolución Rusa y la Revolución de Cuba y de todo mejor que yo mil veces. Y nunca lo pude coger en ningún fallo. Y llegamos a la negociación. La negociación, pues, yo estaría en el Le Domago, en San Germán, y él estaría en el Bonaparte a 100 metros. Y en el transcurso de él, él me daría la maleta de dólares buenos y yo le daría la maleta de dólares malos. A la mañana siguiente fui al depósito, que nadie lo sabía, ni mi hija, ni nadie sabía que yo tenía dos garajes allí alquilados. Llené la maleta y cuando fui a casa, la casa estaba vigilada. Los llevé para asegurarme detrás mía los coches y volví a casa y estaba mi mujer bañándose. Le dije, date prisa, te vas a poner detrás del coche, detrás del camión con tu coche y en la calle Villeneuve, que es estrecha, tú calas tu motor y yo podré irme. La policía no podrá pasar. Y así fue. Ella me siguió, se puso detrás. Y en la calle Villeneuve, ella caló el motor, la policía no pudo pasar, y hicimos el primer negocio. Yo le di una maleta de malos y él me dio una maleta de buenos. Y bueno, pero había algo que no iba, pero ellos no sabían, o sea, ellos estaban bastante perdidos, porque ellos jamás hubieran pensado, todo me lo cargaban a mí, pero era increíble, yo era un trabajador, yo iba todos los días y voy a mi trabajo. No puede ser un albañil que haga eso, que se enfrente, o sea, que fabrique, esto es imposible. No creían y cuando me vigilaban, cuando venían, pues yo siempre estaba en mi trabajo. Por eso ha habido un respeto también hacia mí a causa del trabajo, por eso defiendo el trabajo también. El trabajo, porque sin el trabajo yo soy albañil. Si no hubiera habido trabajadores, fotógrafos y fotograbadores y impresores que habían trabajado muchísimos años, habían trabajado como cabrones, pues no hubiéramos sabido. Mi trabajo es albañil. Yo hice las 9 imprentas, las he hecho yo, la albañilería. Pero el resto yo no tengo que ver nada. Son los amigos que tienen ciertos oficios. El caso es que para ellos era algo que no se podía creer, para la gente, ni para policía, ni para magistrados, ni para nadie. Y me detienen y llevo bastantes meses en la cárcel. Me detienen porque, pues, se me escapa cómo me detienen. Bueno, el caso es que estoy en la cárcel y viene uno de los abogados, que yo soy el padrino de su hija, viene y me dice, la juez, para la juez era un asunto muy gordo, muy gordo, porque claro, ella era los americanos, era el dólar, era todo eso, y ella le dio una importancia increíble. Y me convocó, o sea, la convocación era a la 1:00 p.m, que vendrían a buscarme los gendarmes. Y yo le y me dice, Thierry, me dice, si cierra el sumario, no podrá salir en varios años. Y entonces le digo, pues para que no lo cierre, me voy a cortar, me voy a hacer una herida, lo que sea, y me lleváis al hospital o lo que sea, pero el caso es que no pueda cerrar el sumario. Dice, no, espera a ver. El caso es que se fue, vinieron a buscarme, fui al Palacio de Justicia y allí estaba Roland Dumas. Eran las 2:02, más o menos. Se sentó 2 segundos conmigo y me dice, Lucio, la juez te va a hablar durante varias horas lo que pueda, pero tú al final, cuando te diga si tienes que decir algo más, tú le dices, sí señora, sí madame, anulo el procedimiento. Y así fue. Yo no sabía ni qué quería decir, qué voy a saber yo. Y efectivamente, la instrucción duró varias horas. Y sobre las 6 o 6:30, pues me pregunta la juez, oiga, señor Rucio, ¿es que tiene usted algo que decir más? Y digo, sí, señora, pues que yo anulo el procedimiento. Ella, la mujer, en su puta vida había oído. Y no, temblaba. Y entonces la rodean los abogados y es que ella había metido la pata, se había equivocado en varias cosas. Y en clase, o sea, 1/2 hora más tarde yo estaba fuera. Bueno. Llegan los meses, la negociación. Todo esto trabajando yo, ¿eh? Yo he trabajado siempre. Quise hacer una cooperativa estando en la cárcel. La cooperativa no funcionó, como digo, en todos los sitios, porque mis amigos eran revolucionarios. Y una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser albañil. Y me encontré solo. Esto era el primer trabajo que yo hacía para Paco Rabán. Era con la ilusión de crear la cooperativa. Y, al no funcionar la cooperativa, cerré y he creado 2 pequeñas empresas. Estas 2 pequeñas empresas, que ahora están juntas y no hay más que una, es mi yerno el que la lleva, se las he dado a él, al hombre, trabajadores de Cascante también, del pueblo. Y hay gente que me critica, dice que yo he sido un empresario. Yo les digo, empresas como esa, yo estoy por las cooperativas y estoy por las pequeñas empresas de 10 obreros, de 15 obreros, de 20 obreros. Yo no estoy por las multinacionales. Una pequeña empresa, que sea un kiosco de periódicos, que sea una librería, que sea un panadero, que sea un albañil, un abogado, un médico. Para mí esa gente, toda esa gente son los proletarios, son los que vehiculan la riqueza en estos países nuestros. No es el capitalismo el que vehicula la riqueza, es la gente esa, los trabajadores. Y para mí trabajadores son toda esta gente que he enumerado. El caso es que creo estas 2 empresas y, como digo, si pudiera crear cientos de empresas como esa, pues me gustaría, porque es donde ahí no se trata del tipo que está en el café o que está jugando, qué sé yo, en una empresa pequeña. El patrón, muchas de las veces, los patrones esos que he enumerado, pues trabajan muchas veces más y peor considerados que gente asalariada. La vida es así. El caso es que, bueno, pues salí, me sacaron de la cárcel, creé esas pequeñas empresas y he hecho lo que he podido a nivel de sacar gente de la cárcel, ayudar lo que he podido. Tampoco soy un santo, porque hay gente que cree que porque tengas una pequeña empresa que tú eres un patrón y que tú eres un multinacional, y hay gente que no saben hacer nada, y no saben hacer nada porque no han aprendido, porque no han trabajado. Y eso hay que meterlo a todo el mundo también. Y bueno, en esas condiciones pues he continuado y continúo haciendo lo que puedo. Hoy día, como digo, nada me pertenece. Nada me pertenece, pero lo que quiero es que nos entre a todos en la cabeza que no hay nada imposible. Os hablo, por ejemplo, en mi vida había puesto yo los pies en una universidad, ni como albañil había puesto los pies. Y hoy día pues me he hecho la mayor parte de las universidades de Europa: Oxford, Salamanca, Granada, los franceses, en fin, Carlos III, todas las grandes universidades. Hablar como hablo aquí, como hablo aquí. He ido a varios liceos, la gente me respeta y me quiere por lo que veo. Y antes de ayer vino la escuela esa del barrio, la escuela del 20 arrondissement, con los chiquillos. Vienen la maestra, una de las maestras y la directora de la... que dice, es que queremos, habíamos convenido, estaba, cuando vinieron a verme el primer día, estaba un amigo de Bilbao, que se ocupa mucho de los presos allí, bueno, Pablo se llama, es muy amigo mío. Estábamos allí y vienen y me dicen, es que queremos verte y queremos que vengan los chiquillos para que les digas lo que es un héroe. Yo le contesté, los héroes no existen, pero lo imposible tampoco. Y vinieron, el día 30 vinieron los chiquillos y pasado mañana vienen nuevamente. Lo que quiero decir es que yo, que no había puesto en mi puta vida los pies en una universidad, ahora vienen los liceos y hablo como aquí. Para mí, pues bueno, pues a esto les decía y al amigo le decía, cuando suprimen Egin, aquí hay un compañero anarquista del pueblo, ¿cómo se llama? ¿Eh? De Hernani. Hay un compañero de Hernani, prohíben el Egin. Y este compañero de Hernani, pues va y se presenta a los de Egin. No quiere decir que se está de acuerdo con Egin o con ETA o con quien sea, pero él se presentó. Cerraron el Egin y él se presentó, este compañero de Hernani anarquista, y les dijo, yo tengo una máquina, podéis continuar imprimiendo. Y esa máquina se la había robado yo allí en París y la traje aquí a Hernani. Y la dejé, yo no, ni me acordaba. En Tudela hay otra máquina también, está enterrada. O sea, de esas cosas, para mí, entonces era otra forma de vivir tal vez, pero yo creo que hoy día hay más medios y más facilidad. Lo que pasa es que tenemos que lanzarnos a trabajar. Para mí trabajar pues es ganarse su vida, pero también hacer trabajos. Esta sociedad hay que cambiarla. Esta sociedad hay que cambiarla. Y vosotros, nosotros, este pequeño país, que somos cuatro gatos, puede tener una incidencia increíble. Se lo decía a Julen de Madariaga, y lo veo en el mundo entero, el respeto que hay, que no nos merecemos tanto, pero el respeto que hay por este país, que sea en Uruguay, que sea en Argentina, que sea en Italia. En Italia, ahora tengo que venir con los italianos. Los italianos me consagraron hace un mes, porque claro, pues desde después de septiembre me he pegado Alemania, donde han sacado un libro mío, Italia, donde han sacado allí, por ejemplo, La República, periódicos que tira 700.000 ejemplares, y allí televisiones, La Carta, 400.000 ejemplares, bueno, que sea Cataluña, que sea Francia, que sea... la semana pasada estaba en Córdoba y en Sevilla, o sea que yo no paro y estoy convencidísimo que si nosotros tenemos un poco de amor propio aquí en esta tierra, el porqué yo no lo sé, porque yo tampoco sé el porqué estoy recibiendo esto que estoy recibiendo, que yo no me merezco más que otros que han sufrido, que han ido a las cárceles, que han sido muertos, no me merezco más, pero el porqué yo no me explico. Y yo creo, como le decía al Julen, que un pequeño país, o sea, una persona puede tener una incidencia en un encuentro, y una persona puede cambiar un pueblo, y una persona puede arruinar un sindicato o una cuadrilla, todo. Esa es una persona, si lo hace bien o si lo hace mal. Y claro, yo creo, ya les he dicho, a partir de hoy, desde aquí, este pueblo tiene que lanzar un llamado a todos los sitios, un llamado para la primavera o para el verano hacer preguntar, porque no sabemos más que decir, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a reunirnos todos, podemos ser miles y miles, a ver qué es lo que tenemos en el vientre para decir qué es lo que hay que hacer. A ver si somos capaces de hacerlo o no hacerlo. Y yo estoy convencido, mañana estoy en Biarritz. Bueno, lo mismo lo diré. Vosotros aquí, sin ninguna discriminación de nadie, tenéis que lanzarlo. Me cago en Dios, la gente que estáis aquí. Cuando los políticos no movilizan ni 30 personas. Yo lo veo en Francia y yo me veo con miles de personas todos los días. Y no es por mi cara bonita, es por las ideas que son necesarias, estas ideas de responsabilidad. Así es que vosotros, los jefazos como tú, pues tenéis... Bien. Hay que lanzar ese llamado y ya está bien estos derroches, estas mentiras. Están deteniendo a la gente porque han roto un cristal. Están deteniendo a la gente porque fuma. Están deteniendo a alguien porque por chorradas de nada. Y no detienen a la gente que fabrica armas, que venden toneladas y toneladas de armas para matar millones y millones de personas. Esa es nuestra sociedad. O sea que algo tenemos que hacer y podemos hacerlo. Yo no soy rico, ¿qué es la riqueza? Para mí la riqueza es el hacer. Y uno es lo que es por lo que hace. Así es que podemos hacer este pequeñujo país. Os lo digo de todo corazón, por lo que veo en todos los sitios. Estoy recibiendo lo que es vuestro. Porque hay que ver, o sea, cómo me mima la gente en los países, en cualquier país, por el hecho de ser navarro, que yo no soy vasco, yo soy navarro. Bueno. Nada, en fin, lo que queráis, de preguntarme lo que queráis, si sé contestar, os contestaré.
Ze galdetu nahi badu mikrofonua pasa ta zein.
Pero hay que saber más, porque por ejemplo, ves, hace 2 años estaba en Navarrería. Tenemos que tener una conciencia y tenemos que ser fuertes. Sabemos que no nos vamos a morir de hambre. Sabemos que la única riqueza es el hacer lo que, y uno es lo que es por lo que hace. Pero tenemos que tener el coraje de decir lo que pensamos. Jamás, de los jamases, hace 5.000 años que los gobiernos existen. Hace 5.000 años que jamás ha habido un gobierno decente. Jamás. Entonces, lo sabemos y sabemos de antemano que a cualquiera de nosotros que nos manden a mandar a un gobierno, vamos a cambiar. La Louise Michel de que tú me has dedicado, pues la Louise Michel dice, soy anarquista porque todo poder corrompe. Ojalá que los gerifaltes hubieran solucionado los problemas. Ojalá que la Iglesia hubiera solucionado los problemas. Sabemos que por ahí no vamos a ningún sitio. Entonces tenemos que ser nosotros los que asumamos las responsabilidades. Yo digo, yo no tengo solución, pero no es la solución un gobierno, no es la solución la cárcel. Por eso yo estoy en contra de los gobiernos y de las cárceles.
Hay gente que están decentes, que están convenciendo, ¿no? Los anarquistas. Hoy también es el 100 aniversario de la CNT y es el 100 aniversario también del inicio de la corrupción política. Y ahí sí que están haciendo la pata libre. Están ahí utilizando eso, el jefe que obedece a los intereses de la gente que le ha puesto en el sitio. Esos jefes son los que se ven con 4 duros, tienen sus títulos universitarios.
En definitiva, es, estamos aquí en una situación, le están tomando el pelo. Nos están dando de hostias por todos los lados y estamos aquí hablando de circunstancias pasajeras, de quién tiene más delegados, quién tiene menos, y tenemos una división aquí que es de una irresponsabilidad incomún. tenemos que ir a la huelga general, no de un día, sino de dos o de tres. Estamos viviendo cómodamente, estamos viviendo de lo que hemos robado a otros países, y no nos estamos dando cuenta que, bueno, nos están dando leña por todos lados y nos estamos enfrentando entre nosotros con cosas de menor cuantía. Y pido, estamos en situación, nos están machacando y estamos mirando casi para otro lado. Y lo que admiro de la CNT y de los 100 años estos es que se han enfrentado a muerte y ahora pues se les está olvidando, se nos está olvidando que han sido protagonistas durante mucho tiempo y ahora son casi nada. Y cuando hablas de algo, porque estamos haciendo reuniones ahí en la CNT, CGT, algunos grupillos, y no nos hacen ni puto caso. Y aquí hay que ser de la mayoría, no sé para qué. Y cuando la mayoría estamos puteados y no estamos en condiciones. No sé, no quería mear fuera del fiesto, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante hablar. Cuando dices que hay que hacer, estamos ya, llevamos un tiempo diciendo a ver si nos juntamos todos y vamos a la puta calle, y si hay que romper, lo que sea. Romper cosas, matar gente ya me parece otra cosa.
Hablar con honradez entre nosotros. Por ejemplo, la gente se queda asombrada. Me acuerdo cuando detuvieron los jovencicos de Lesaca, en la montaña, hace 2 años. No sé si os acordáis. Los detienen la Guardia Civil a 3 chavales atados, tirados en el suelo. Los torturan. ¿Cómo podemos tolerar, cómo podemos callarnos ya de esas cosas? ¿Cómo podemos aceptar ciertas cosas? No es un crimen el decir que yo no estoy por la tortura. No es un crimen. Yo no estoy por la cárcel, yo no estoy por esas cosas. No sé, no le vendrá a cierta gente, no le vendrá al espíritu el ponerme en la cárcel hoy día en esas condiciones. Y ahí también tenemos que tener en cuenta. Sabemos que jamás ha habido un gobierno decente. Jamás. Sabemos las suciedades que nos han hecho, que han hecho el Partido Socialista desde la dictadura de Primo de Rivera. Sabemos lo que ocurre continuamente. Pero sabemos también que si mañana el PNV o Herri Batasuna o otro gobierno llega al poder, vamos a estar jodidos igual, porque la primera de cosas que hacen los gobiernos es la cárcel. Un gobierno sin cárcel no es gobierno. Yo no estoy por eso. Yo no estoy ni por cárceles ni por gobierno, porque la historia me ha enseñado desde hace 5.000 años, me lo han repetido. Además, como sabemos, yo no soy intelectual, pero como sabemos, jamás ha habido un gobierno que gobierne sin sangre. No se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Yo no tengo esa inteligencia para decirlo, para saberlo, pero sí lo repito porque es Maquiavel el que lo ha escrito en todos los sitios. Bueno, pues mañana tú lanzas la llamada, a todo el mundo, a todo el mundo. El que quiera decir algo, el que tenga que decir algo, ya está bien de decir que es este o el otro. Ya está bien de decir que es el Zapatero o el Aznar o la madre que los parió a todos ellos, ¿comprendes? Somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Nosotros somos responsables de lo que ocurre. Entonces, seamos responsables. Y responsable es un anarquista. Responsable es alguien que quiere la autogestión, que quiere pues administrarse él solo compartiendo o repartiendo como pueda. Lo que no podemos es continuar con esta sociedad de burradas, esas fabricaciones de armas para matar millones de personas. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
El 18 eso hay una propuesta también de hacer cosas a nivel de la CES, de Europa, pero luego el día 28 de enero, creo que van a... El día 28 de enero es esta, van a meternos la otra mierda del pensionado, ¿no? Y a ver si aprovechamos esta historia para dejarnos de políticos chinos y salimos todos a la puta calle, que bueno, que lo único que nos falta es eso, que no sé qué otra cosa que nos han hecho.
Lo que sí te puedo decir es que fíjate la gente que hay aquí. Fíjate la gente que hay aquí, que ningún partido moviliza a tanta gente. Y eso lo veo todos los días. Todos los días lo veo. Por eso te digo, a ver si de este pueblo sacamos el engranaje que puede motivar a millones y millones de personas. Ya digo, en el mundo entero veo los llenazos en el mundo entero. La gente, los políticos, pues tienen 30 personas, 50 personas. Yo me encuentro con montones de gente. En Barcelona el otro día estuve, empezaron en la universidad con 50 sillas. A los 5 minutos se llenas las 50 sillas. 5 minutos después otras 50 sillas. Por última se encuentran con 250 personas que no sabían de eso y otras 250 fuera. Voy a Sevilla, a la universidad, igual. Llenazos, pero es no por nuestra cara bonita, no. Es que es una necesidad las ideas estas que hay que defender. Hay que defenderlas, no con tonterías, o sea, hay que salir y ya digo, pero ¿os dais cuenta el montón de gente que es aquí en este pueblo?
¿Sabes lo que pasa, Lucio? Que igual yo creo que ves la realidad un poco desvirtuada porque allí donde vas llenas las salas, pero no sé si no es hasta, y tú bien lo sabes también, por el morbo ese de las falsificaciones, las pistolas. Dentro de estas jornadas, por ejemplo, el acto que menos gente nos vino fue la semana pasada, que venía un profesor de economía y hablaba de autogestión, hablaba de crisis económica y de soluciones autogestionarias, alternativas autogestionarias. Yo entiendo que es un tema que incumbe a todo el mundo, que es de actualidad, a más no poder. Y era el acto donde menos personas estábamos, o sea, pues podría haber uno de cada 20, uno de cada 30 que estamos aquí. Y sin embargo, tú vienes hoy, ves toda esta cantidad de gente que la has visto en todos los lados.
Pero es que mañana en Biarritz es lo mismo.
Otro tanto, pero en Biarritz, por ejemplo, hoy estarán hablando de otra cosa más de actualidad, ¿sí? Y no habrá tanta gente.
Y es, yo me encuentro, entonces, ¿para qué sirve? Yo no estoy en contra de nada, yo estoy en contra de la mala utilización. Tenemos montones y montones de gente. Porque esta puta sociedad necesitamos de un verdadero socialismo, de algo verdaderamente que sea. Pero no sirve de nada. Yo no estoy en contra de las riquezas, lo que yo estoy en contra es de las guerras. Yo estoy en contra de la mala utilización de las riquezas. Yo estoy en contra de, si no sabemos utilizarlo, pues ¿para qué las riquezas? Ni no sabemos hacer nada. Y claro, pues yo veo, lo que sí veo es en todos los sitios, que sea Italia, que sea Alemania, que sea América, me encuentro, o sea, la gente, el deseo. Y es más, os decía, la semana pasada vienen esos muchachos de Chile, que yo no los conocía, la televisión de Chile. Viene y me dicen que habían sido mandados por el grupo Escape. El grupo Escape que yo no los conocía. Y cierto día vienen a casa, o sea, cuatro muchachos abren la puerta. Mi puerta está siempre abierta. Yo tengo siempre vino y café para mis amigos. Entran y voy hacia ellos y me abrazan. Llevaban pendientes, llevaban tatuajes, pantalones cortos. Me terrorizaron porque yo creía que venían a matarme. y era el grupo Escape. El grupo Escape que venía a invitarme a mí y a mi mujer para ir a la Villette, 9.000 personas. Bueno, pues uno de ellos les ha dado a los chilenos, a los mapuches, este grupo les ha comprado una casa allí. El grupo Escape les ha comprado una casa a los mapuches allí, y estos mapuches han venido a decírmelo, porque, en fin, o sea que inquietudes. Estuve cerca de Burdeos, otra de las cosas que está cambiando también. Está cerca de Burdeos, había unas 600 personas, vinieron a ver la película y después, o sea, allí una fiesta se llama Rojo y Negro. Y al pasar la película, un muchacho, eran de 600 personas para toda la noche, pero en la película eran unas 100 o 150 personas. Y un muchacho joven, guapo, pero con pendientes y con tatuajes y una cresta de 30 centímetros, de rubia, además, la cresta rubia. Y me dice, estaba entusiasmado el muchacho, y me dice: Lucio, es que tú crees que nosotros podríamos hacer lo que vosotros hacíais en la época. Y yo le digo: tú a 30 metros te detienen. No, es que, pero lo que quiero decir es el entusiasmo en todos los sitios, el entusiasmo, la ilusión, o sea, yo veo que estamos muy parados, pero yo veo que hay gente que se mueve también. Yo veo, por ejemplo, menos mal que hay gente, porque si no, los gerifaltes de gobiernos ya sabemos lo que hacen. Menos mal que hay gente, grupos y sociedades y gente que hace mil cosas, porque de los gobiernos no podemos esperar nada.
Acaban de machacar ahí a los representantes del pueblo mapuche, y bueno, como no se llevan el dinero del turismo, se llevan otros, pues ahí se habían negado, habían ocupado una casa y tal, y bueno, no sé si será la misma esa que han comprado los de Escape, que no son, sí, de Madrid, ¿no? El grupo este de Ska. Sin más. Era...
Oye, hablar aunque sea en vasco. No jodáis, hombre.
Que decía Xavi, ¿no te parece que, aunque animas a Euskal Herria a moverse un poco, a movilizarse, aquí hoy en día, que yo creo que todos estos movimientos anarquistas, libertarios, son una minoría bastante ignorada a nivel general, que aquí en general la gente no ha perdido bastante todo tipo de conciencia de clase, incluso la gente de izquierdas ya solo defiende más o menos el color de la bandera que quiere que ondee su ayuntamiento? ¿No te parece que el panorama aquí en Euskal Herria es un poco así?
Yo te diré, estoy contento cada vez más aquí, la gente. Yo veo mucha gente de aquí, allí, en París, donde vivo. Y lo que sí constato es que durante mucho tiempo, si estáis de acuerdo, estáis de acuerdo, y si no, pues bueno, pues yo digo lo que pienso. Yo creo que en esta tierra, había mucho estalinismo. Y eso nos ha llevado muy mal. El problema es ese. Hoy día veo muchísima gente que vienen a ver los familiares allí, que hablamos. O sea, yo hablo con todos. ¿Cómo voy a hablar? Yo no tengo otro lenguaje. Y lo que sí constato es eso. Que están cambiando las cosas, que la gente, el estalinismo está desapareciendo. Yo así lo veo, ¿eh? porque el estalinismo pues es lo que vemos aquí de cualquier gobierno. Los gobiernos, los estalinianos, los unos, los otros, lo que quieren es, en cuanto llegan al poder, pues es guardar el poder y no respetan nada. Jamás ha habido un respeto y entonces tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí y esta tierra, os lo digo de verdad, estoy a lo mejor un poco fanático, ¿comprendes? Un poco fanático porque ya veis el recuerdo que yo tengo de mi tierra y sin embargo pues la quiero y la respeto y me planteo mil problemas y más con vosotros, con esta tierra, más a la montaña aún. Por eso yo creo que si nosotros, la gente que hoy día se moviliza, es que os dais cuenta que somos cuatro gatos en este país y en la tabarra que da al mundo entero. Y claro, eso hay que aprovecharlo si sabemos aprovecharlo. Y eso, o sea, hasta ahora yo creo que no hemos sabido, digo yo. Hasta ahora yo creo que no hemos sabido. A ver si encontramos.
Es que lo que se hace un poco es se critica al poder, pero en realidad lo que se quiere es llegar a él. Entonces no estamos condenados a convertirnos en lo mismo.
Habéis visto, o sea, la desgracia del Felipe González. Todos conocéis. Allí yo no lo conocí jamás. Mientras nosotros, la gente estaba en la cárcel en un sitio, yo no lo conocí jamás. Lo hacen jefe aquí. Y que no esté de acuerdo un jefe, que no esté de acuerdo con independencias, con autonomía, es su derecho. Pero que cree un ejército para matar vascos, eso no se puede tolerar. Y esos son los gobiernos. Bueno, ¿qué pasa? Se puede hablar, o sea que no es la época aquella el miedo, que es el miedo. A este le decía, cuando yo estaba trabajando al contrabando en Valcarlos, bueno, pues la Guardia Civil nos vigilaba 24 horas sobre 24, la Guardia Civil. Pero nosotros también vigilábamos a la Guardia Civil 24 horas sobre 24. Y pasábamos eso. Y eso es lo que hay que tener, o sea, hay que saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Yo no quiero mártires, pero se pueden hacer muchas, muchas cosas y si no las hacemos es peor para nosotros. Se pueden hacer.
¿Qué tipo de organización concreta, social, por ejemplo, propones tú o te parece que sería la mejor?
Pues yo lo único que propongo es que a nivel de ya de crítica tendríamos que ser más críticos, menos dejar pasar las cosas. A nivel de mediatización de las cosas y todo cuanto salga poco a poco en cualquier sitio que sea, que se puede coger y se puede hacer funcionar en autogestión, hay que hacerlo, todo el mundo, y apoyar y estar en contra cada vez más contra toda esta clase de gente que nos arruinan, que están arruinando el mundo. Y eso es, y poco a poco, pues hacer lo que se puede buenamente, cada uno. Sí. Puede ser una idea, ¿por qué no? Si cada uno aporta una pequeña idea, pues se puede hacer mucho. Este muchacho, este Cantona, además es de origen nuestro, de aquí, de sí, su padre es refugiado. Y él, fui a la historia está del muchacho este de catalán, ¿cómo se llama? Enrique Durán, que me llevaron allí a Barcelona. Bueno, pues la gente sí, pero es lo que digo, si se puede criticar, a todo se puede criticar, pero si cada uno aportara un poco, pues serían, las cosas cambiarían. Lo que no podemos es no hacer nada.
Henry Durán, me dicen por ahí que igual no es demasiado conocido, la gente igual no se acuerda de qué es lo que hizo.
Ah, bueno, Enrique Durán, pues es un muchacho, vino a casa, allí a París, con el hermano de Manu Chao, el periodista de allí, que el hermano de Manu Chao es anarquista y me conoce y ha hecho bastantes emisiones sobre mí allí. Vino y hizo una conferencia y cómo él había estafado 49 bancos. Esos 49 bancos, pues ha hecho varios periódicos y ahora está, yo no conozco bien porque la muchacha que está haciendo, va a salir al final de este año, sale un libro en el cual explican lo que están haciendo a nivel de cooperativas en Cataluña, con el dinero ese que estafó a los bancos. Él se las arregló para abrir cuentas en los 49 bancos y porque hay una historia, yo no sé cómo son las leyes. Lo que sí sé es que los bancos esos le prestaron dinero, pero no tenían derecho a prestarle, porque el dinero que le prestaron no era de los bancos, además. O sea, hay una historia más o menos así. Es la. Y él hace lo que puede, están haciendo una colectividades allí en Cataluña, con campesinos, con gente. Estuvo muy poco en la cárcel, no sé si 5 meses o 6 meses, porque no hubo ninguna. Ya os digo, o sea, la ley, o sea, los bancos le prestaron el dinero que esos bancos no tenían. En fin, han probado los abogados que ese dinero no lo tenían.
Aquí y mucha gente estará aquí y funciona con la autogestión y se está intentando solucionar, ¿no?, el problema frente al Estado. El asunto es cómo llegas a más gente o cómo llegas a todos a la vez, ¿no? Porque iniciativas de ese estilo, del Enric Durán, de sacar dinero de los bancos, de crear tiendas gratis, de un montón de historias que están funcionando, pues yo creo que mucha de la gente que está aquí, mucha de la gente que vamos encontrándonos en esas charlas, yo creo que está por esa labor. El asunto es ahí cómo, lo que decía ella, sacamos el dinero del banco, cuatro pelados, ¿no? Pero bueno, son iniciativas que por eso no hay que dejar de hacer, yo creo, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de hacerlas, un poco en la línea.
Todo puede ser bueno.
Todo lo que se te ocurra, todas las ideas pequeñas, es, yo creo que hacen un poco de daño, ¿no? Y bueno, pues ha habido veces que nos han ignorado y hay veces que ya les molestas, ¿no? Ya les pican, ¿no? Entonces yo creo que hay que... Sí. Sí, sí, de consumo directo al productor.
Julen, voy a empezar por ahí, juntos. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es sumar. Tenemos poder como consumidores en los bancos. Tenemos ya cada vez menos poder en las empresas, los que todavía tenemos trabajo. Hay demasiada gente en la calle. Es decir, automáticamente tenemos que empezar a movernos en todos los ámbitos posibles, intentando eso, unir fuerzas. Es decir, como consumidores, el 21 de diciembre hay huelga de consumo convocada. Ahora, no me preguntéis, no es solamente en Euskal Herria, no sé hasta dónde llega la huelga esa, pero está convocada, huelga de consumo. Un día que no se hacen, por ejemplo, las compras de Navidades, no pasa nada. Son cosas pequeñas que todo el mundo podemos comprar sin que nos cueste mucho. Yo ya estoy retirando lo que tengo en el banco. Pasa que no te lo dan el mismo día que lo pidas, ¿eh? Ojo. No, sí, claro. Hay más gente que lo está haciendo ya. Las cooperativas están empezando a funcionar. Vamos a dejar a Eroski fuera de nuestra vida. Podemos intentar establecer estas relaciones directas, ¿eh? Se pueden gestionar las cosas sin que haya ningún gobierno, ningún ayuntamiento ni nadie en medio. El Gasteiz se lo está demostrando. Joder, es que hay iniciativas. Pasa que acabamos cada uno por nuestro lado y pensamos que somos cuatro gatos porque cada uno está en el otro lado. Eso es lo que nos está pasando. Pero yo estoy con Lucio, ¿eh? Por cierto, Lucio, ¿cómo van las movilizaciones en Francia? ¿Vais a seguir ahí?
¿En dónde?
Ah, tú no paras en el país, claro. En Francia, a ver cómo va.
Oh, pues va, pues mira, pues va como en todos los sitios. Va la gente, contrariamente a lo que se piensa, si les digo allí, tengo más confianza en nosotros aquí, en Cataluña, aquí, Galicia, en todos los sitios. En Francia, si te dices anarquista, ya creen que eres un terrorista. Eso es Francia. Francia, lo que pasa es que Francia, yo me encuentro muy bien allí, si queréis, yo hago también lo he hecho toda mi vida, lo que he querido, en parte. Pero Francia es muy reaccionaria, muy reaccionaria. Son más, el francés es más presumido que los bilbaínos. Es así, o sea, y creen... Y Francia ha tenido una inteligencia superior a nosotros a nivel político. Ha sabido explotar las cosas mejor que nosotros. Pero Francia, la política francesa ha sido horrible. Por ejemplo, ahora es cuando salen las cosas. Por ejemplo, mi barrio, pues están los escritos en todos los sitios, cómo la policía francesa detenía a los chiquillos judíos y los entregaba a las autoridades para mandarlos a Alemania o a Polonia a ejecutarlos. A los niños porque eran judíos, como si el ser vasco, el ser judío, el ser catalán fuera un crimen. Bueno, eso se ha escondido durante muchísimo tiempo. El comportamiento que tuvo Francia con España, el mundo entero, pero sobre todo Francia, con los españoles es algo que no se ha escrito. Ha salido la película esta, La 9, y el libro La 9, no sé si lo tenéis. Sí, pues es las ediciones B son las que han escrito el libro. El libro, y hay un argentino que ha hecho un documental, se llama La 9, es fácil de encontrarlo. Bueno, pues hay que ver el comportamiento, cómo Francia, o sea, vendió a Francia. Ellos, el gobierno francés lo vendió a los alemanes, es así que se puede decir. Pero eso no se habla, de eso no se dice nada. Francia pues ha tenido esta industria superior a nosotros en todos los aspectos, pero la política siempre ha sido, aquí no sé, o sea, pero allí hay, después de haber hecho lo que se ha hecho en Haití, por ejemplo, lo que hicieron, hasta hace poco Haití ha estado pagándoles un impuesto porque habían conseguido la libertad, los haitianos. A Napoleón le costó 18.000 muertos a Haití. Y hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, han estado pagando los haitianos un impuesto porque Francia los dejó, o sea, cercaron Haití con el ejército, con todo, y dijeron, tenéis que firmar tal cosa, de lo contrario, o sea, y fueron los acuerdos que Haití tuvo que aceptar. Francia se ha comportado, pues ya sabéis cómo se ha comportado en África, en Argelia. Es algo horrible, Y claro, pues todas esas cosas yo, pues es, me parece que eso habría que sacarlo y decirlo y no se dice nada. El francés es muy nacionalista. Más que nosotros, sí. No. Hombre, claro.
Pues tiene sus cosas, ¿no? Pero han aceptado a gobiernos que han hecho crímenes en Argelia y en África y en Marruecos, ¿no? Y ahora mismo lo que se dedican es a hablar en nombre de la democracia, del buen vivir de nuestros súbditos. Pues hace que ellos vendan armas ahí a tutiplén y pasen por el forro de los huevos a los demás. Y los franceses, los trabajadores sí están dando algún ejemplo, y dentro de eso los inmigrantes, los negritos y tal igual, y un montón de gente de las colonias que están ahí dejando su sangre, y hay mucho racismo y tal igual, porque no quieren perder los privilegios que han adquirido y tal, ¿no? Esa es la nueva manera de dominación, ¿no? Pero hay que hablar, claro, igual, hay que decir que no es el gobierno en sí, es el gobierno del capital, del capitalismo, que es el que están hablando de democracia y tal, y lo que te vende es una cosa y hace otra, ¿no? Es matar, incluso en nombre del socialismo, el Mitterrand, con sus explosiones nucleares y con su participación en Argelia, que fue de un crimen increíble, ¿no? No sé, yo creo que aquí nos pasa lo mismo. O sea, aquí el gobierno es una cosa y nosotros nos tenemos que dar cuenta que no podemos esperar nada de este sistema, de estas instituciones, y hemos estado creyendo que se podía conseguir algo. Nos han dado cuatro caramelos y hemos tragado con eso, y ahora estamos, como hace 30 y pico años, cuestionándonos lo mismo. ¿A dónde coño estamos? No hemos acabado con el franquismo. Nos han dado esta salida, amnistía. Salir a la calle y qué. Y poco a poco nos han ido quitando lo que hemos conseguido en los últimos años de franquismo. Pues aquí la gente salió a la puta calle, y un día y otro y otro y otro, ¿no? La gente, ¿no? Y los trabajadores, con algunos sindicatos que hoy son una parálisis, pues, y creo que estamos ahí en la misma situación, y tenemos que salir a la puta calle y hablar clarito. O sea, este sistema no funciona. Y aquí no podemos ni, no sé, iba a meterme con otra historia, pero no. Todos juntos, y convoque quien convoque a la puta calle. Nosotros no podemos convocar, porque parece que somos unos, no sé, venidos de no sé dónde, pero tenemos la razón, Estamos obligados a salir a la calle, porque esto es increíble, A mí ya me está atacando la enfermedad esta ya, ¿no? De que, claro, hay gente que está suicidando porque le están quitando la casa, no tiene el paro, no tiene situaciones de un montón de gente, pero de más de un millón de personas que están en esta situación. Aquí estamos hablando de qué, de tener pisos de no sé cuánto y, en fin, no sé. Pena, matencia, joder, jende pixkate zoz esan, ¿eh? Así que aitzeki bada, hau ere, ba, geon problema eta hitz egiteko, ez? Eta ez dakit. Fuente Ovejuna, todos a una.
Un susto grande para poder movernos o para poder hacer algo, ¿no? Somos unos parados, ¿no?
Pues que la tele no te da nada. Si la tele, aparte el fútbol, el resto no dan nada. Es preferable el fútbol que no hay nada. Y es que es una gente Nosotros no tenemos una riqueza cultural de mil cosas, pero es que la gente que está en las televisiones y en gobiernos y en todos esos sitios no nos aportan nada tampoco, ¿eh? No saben más que nosotros. Yo os digo, por ejemplo, un tipo como Roland Dumas, mi abogado. Bueno, pues este, cuando viene, ya os digo, viene a casa, cuando viene, que no quiere que se sepa, que viene a casa, bueno, pues este, ¿qué es lo que sabe? Este sabe de sus leyes, y él ha sabido, pues, hacer sus chanchullos con los barcos, con todas esas cosas, cuando ha sido, bueno. Si es el otro, el Pascal Clément, que era ministro de la Justicia, que le hice la casa también, pues es igual, no saben nada, saben lo de ellos, pero no saben más. Y yo creo que ahí, a nivel político, yo creo que nosotros, no sé si es por pudor o por qué, toda esta gente, cuando los conoces, no tienen más que un lenguaje de decir cualquier cosa mejor que nosotros, o sea, lo emplean mejor que nosotros, pero en definitiva no saben nada. Yo les he hecho los trabajos a toda esta gente, yo los conozco, a ellos. Cuando han tenido, por ejemplo, un hombre como Roland Dumas, pues bueno, pues él es el que negocia el Guernica de Picasso, ¿de acuerdo? Él es el dueño del patrimonio de Picasso, ¿de acuerdo? Pero él me necesitó a mí en muchas cosas. Yo, un pobre diablo. O sea, que nadie escapamos, o sea, ¿y qué es? Pues él seguramente, si viene a mi barrio, pues no va, no lo van a dejar entrar ni en una taberna, porque ¿qué sabe él de la gente que vive en mi barrio? Además, y es lo que, el vocabulario es muy importante, esta gente no sabe más que servirse del vocabulario. Las cooperativas puede ser, yo conocí muchas cooperativas que se hacían, ves, por ejemplo, pues hace un siglo, las cooperativas Bakunin, toda esta gente, o sea, en los Alpes es donde empezaron a crear las cooperativas. Yo he conocido varias cooperativas cuando fui a París, pues nosotros nos cabreábamos con alguien, porque era muy distinto el trabajo en aquella época, además. Y bueno, pues mucha gente creaba su pequeña cooperativa, tres o cuatro, con el nombre de la familia, de la hija, se creaban, se hacían mil cosas. Y ahora, o sea, hasta el sistema de... Yo no hablo de cooperativas como la de Mondragón, que eso es una multinacional, no tiene que ver nada, pero yo hablo de, por ejemplo, en los alrededores de París tenéis Aubervilliers, como la Courneuve, como todos esos sitios trabajábamos. Entonces Francia tenía era riquísima en la construcción, pues sacábamos lo que queríamos para amigos, para nosotros, para, bueno, había, es lo que digo también cuando hablamos de pequeñas empresas, nosotros, o sea, éramos muy honrados, trabajábamos y había un pequeño patrón que había creado una pequeña empresa y nosotros los honrados, los revolucionarios, pues lo considerábamos como un explotador y le quitábamos, le robábamos su material, hacíamos, o sea, que era un hombre, muchas veces ni podía pagarse, eso era así, pero mucha gente, los alrededores de París, la Courneuve y todo eso, pues la gente construyó sus casas. Los italianos y españoles, refugiados la mayor parte, con los materiales que sacábamos de las empresas y se hacían, además, se hacían entre los sábados y domingos. La solidaridad entre nosotros se hacía en esas casas. Y la mayor parte de las familias italianas que han quedado en Francia, pues tienen sus casas porque los padres las hicieron en esas condiciones. O sea que para nosotros, pues el sacar los materiales de los patronos, pues era normal, era lógico. Y me parece muy bien, para hacerse uno su casa, pues me parece muy bien. Pero hoy día las cooperativas, pues claro, pues nadie se ha abandonado todo eso. Y no hemos encontrado mejor.
Ocupar las casas vacías, no hacer más.
Veo mucha gente ocupas.
veo mucha gente ocupas y yo no estoy en desacuerdo con ellos. Yo estoy por esas casas que están desocupadas de ocuparlas. Pero, como les digo, pues no. Hace poco fui a Barcelona y me llevaron allí al frente del Parque Güell. Me llevaron gente majísima, gente. Pero a la hora de estar con ellos, pues yo estaba arriba y hablando de revolución, y les dije, me estáis jodiendo con el tabaco, con vuestro porro. Y allí, o sea, haciendo la, o sea, en esas condiciones no vais ni a la puerta de Versalles. ¿Dónde vais a ir con en esas condiciones? La anarquía y las ocupaciones y todo eso, pues es la anarquía es la libertad y es la no porque uno sea anarquista tiene que vivir en la porquería. Todas esas cosas tenemos, o sea, me parece tan justo y tan humano el ocupar una casa y el rehacerla y el hacerla y apropiársela para los que viven, es normal todo eso, pero no porque uno no sea de la casa o se la apropie debe de vivir en condiciones pésimas, y es porque hemos perdido la costumbre de trabajar también en ese aspecto. Hay gente, hoy día tenemos, viniendo en el tren antes de llegar a Hendaya, pues he visto allí en un huerto, o sea, filas del tomate que se tira y se tiran la cantidad de cosas, pero si no sabemos utilizar las cosas no sirve para nada. Bueno, ¿cómo vas a hacer la
convocatoria?
La convocatoria, sí, ¿cómo la vas a hacer? Hay que hacerla, ¿eh? Hay que hacerla. Este puto pueblo tiene que salir, va a ser el ejemplo, te lo digo, créeme. Puede ser un ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no creo en nada, pero creo en todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si haces un llamamiento a todos los gasteches que hay en todo el país? Tú te das cuenta el montón de gente. Las casas de cultura que hay por todos los sitios. En Valencia, en todos los sitios, en Andalucía, en Galicia, en todos los sitios. A ver, ¿qué es lo que queremos? Hay que hacerlo. No tengáis miedo, hay que hacerlo. No tenemos que perder nada. Hay que hacerlo. Y además, bueno, pues se empieza por aquí, punto. Mañana en Biarritz. Bueno.
Yo, volviendo al tema del gobierno y eso, yo creo que un gobierno tiene que haber. Tenemos que seguir un orden, unas normas para convivir nosotros. Lo que pasa, el problema del gobierno es que cada uno busca su interés propio, el partido.
¿De qué gobierno? ¿De derechas o de izquierdas?
Del Estado, quiero decir. Perdón. O sea, lo que pasa es, ¿cuál creo yo de la solución? ¿Cómo lo veo?
Siguiendo sus intereses personales, propios, y no se peleen por ese poder. El que tendría que controlar todo eso es el pueblo, ¿no? Entonces, tener ahí a unos portavoces o lo que sea, que en cualquier momento el pueblo diga, ese no vale, agur. Las decisiones sean tomadas por el pueblo, pero que haya un gobierno y seguir un orden, unas normas, al final tenemos que convivir todos. Si cada uno hace lo que quiere, o sea, la autogestión y todo está muy bien, pero si a alguien le va... O sea, vive muy bien, no sé qué, y otro vive ahí sin nada, sin que llevarse a la boca, al final va a ir a por ellos también, a robarles, lo que sea, que seguir un orden, entonces...
Si un gobierno, si por ejemplo escogiéramos aquí entre nosotros a alguien, pero tú sabes bien que podemos escoger cualquiera de nosotros, y aquí no hay podredumbre, yo creo que no hay ninguna podredumbre, pero sabemos que en cuanto esté escogido ya no va a estar con nosotros. Por ejemplo, tenemos la desgracia de Cuba, por ejemplo. Al principio Cuba era Cuba. Cuando la gente cree que el Che, ¿qué tenemos que ver nosotros con el Che Guevara? ¿Comprendes? Un hombre que era ministro de Economía, comandante,
Y ¿qué tenemos que ver los trabajadores con esa gente? ¿Comprendes? Han cambiado, se ha cambiado. Ojalá que no hubieran cambiado. Ojalá que tuviéramos un ejemplo. Uno de los ejemplos que ha habido en nuestra historia es Allende. Por eso se encontró solo el hombre. Por eso murió el hombre, porque se encontró solo. Un gobierno, pues es un gobierno, pues ya, fíjate lo que ha ocurrido en Cuba, ya lo vemos, o sea, sin ninguna. Ojalá que lo hubieran hecho bien. Si Cuba lo hubiera hecho bien, el gobierno, estaríamos con él. Todos estaríamos. Si el comunismo lo hubiera hecho bien, estaríamos con ellos. Si un gobierno lo hace bien, ¿por qué vas a estar en contra? Pero no ha habido jamás. Los gobiernos caen en la corrupción inmediatamente. Eso lo dice pues la gente como Luis Michel, ¿comprendes? Lo dice. Todo poder corrompe.
Pero yo creo que corrompe porque lo lleva él mismo. Porque es, o sea, al final, los que toman las decisiones eso son los dirigentes de un partido político o una cúpula. O sea, eso tendría que ser la voz del pueblo. O sea, que estén ahí como portavoces, lo que quieras, pero no. O sea, no me sé explicar.
Sí, pero como decimos, ¿quién le pone los cascabeles al gato?
El pueblo.
El pueblo no, el pueblo no sabemos nada. Nos cuentan lo que quieren.
Por eso, porque todos nos enteramos de lo que ellos quieren que nos enteremos.
Claro,
es todo
porque
secreto.
Tienen el poder. ¿Por qué es el poder?
Porque no lo controla el pueblo.
El poder es eso. El poder es eso. En un pequeño país como tenemos suficientemente historia aquí en el País Vasco para saber cómo se han comportado todos los gobiernos. Lo sabemos. Ojalá se comportaran bien. Ojalá que lo que dices tú fuera. Pero ya sabemos que no es así, desgraciadamente.
Es que todos esos negocios y todas esas reuniones y todo eso tendría que ser grabado, retransmitido, que no se te pase nada. Estar al tanto de todo. Lo que hacen es lo que ellos quieren. Reírse de nosotros, sí. Y
por eso
buscar
hay que
su interés
con los
propio.
Gobiernos, por eso hay que terminar con ellos. Por eso hay que terminar. Si no, pues que lo sabemos. Entonces, ojalá que el hecho de meter un papel en una urna solucionara los problemas. Ojalá, pero sabemos que no es así. Sabemos que desgraciadamente no es así. ¿Qué querríamos todos más que solucionar los problemas? Pero por el camino ese no vamos, no solucionamos, desgraciadamente. Yo lo veo así, cada uno.
Un gobierno ni nada, cada uno.
No, no lo han tenido.
Aparte de eso, él fue ministro, él era un médico revolucionario y todas esas cosas, que luchó por los que no eran de su pueblo. Además, era medio vasco, el Guevara era de aquí.
Sí,
a la vez.
Entonces tenía que ser bueno.
Dejó todo. Sí, porque era eso y a la vez.
Nosotros somos los mejores.
Y a la vez. Él dejó todo y se fue por aquí y por allá a pelear por los que no eran nada. Y él aplicaba dentro de los suyos el trabajo voluntario y esas cosas. Él no era general, él era solamente comandante. Que mandaba con otros. Y era un tío echado para adelante. Y ahora, aunque le hayan hecho 1000 fotografías y hayan sacado dinero en plan marketing, sigue siendo para muchos todavía uno de los pocos que.
Para mí no, yo no creo ya. En los héroes.
No.
Yo he visto gente aquí
está,
en
es que
España.
Igual no era héroe.
¿Tú conoces Cipriano Mera, un albañil?
Sí.
Sí, lo conoces.
Sí.
Bueno, Cipriano Mera era un albañil. Esa es la única victoria que tuvo el gobierno republicano en la guerra. Él es el que la consigue, un simple albañil. Pero era un albañil, no era un héroe. El Che no ha tenido, el hombre con toda su voluntad, no ha tenido tiempo de vivir. Además, el hombre a los 26 años, que no había pasado frío nunca, ni hambre, ni calor, a los 26 años, con su moto y su aparato foto y sus gafas de turista, se va a descubrir el mundo. Y vive el pobre, desgraciadamente, porque yo creo, equivocadísimo, para mí el Che, equivocadísimo, pero fue un hombre honrado, pero equivocadísimo, el Che fue un staliniano. No olvides que fue el dueño de la cabaña,
Y allí hay muchos enterrados y muchos muertos.
Que no, sí, ya. Pero bueno, mira, pues, igual debiéramos de haber hecho eso aquí, igual que hicieron en Francia, que acabaron con la monarquía, con los reyes y su madre, y los rusos también, allá con los zares, igual teníamos que haber hecho eso, acabar con algunos para tal. Yo no creo en que matando a la gente, sino que las ideas que tenemos son mejores que las otras y tenemos que convencer. Pero un pequeño escarmiento no estaría nada mal. Ni Pinochet, ni el otro, ni los herederos estos asesinos que ahora se están envalentonando y nos están dando por saco otra vez, así de rositas tampoco. Yo estoy contigo, que a las cárceles no sirven, pero
tenemos un ejemplo aquí.
Igual les mandamos mandaban a Siberia, igual habrá que mandarles a Marruecos allá.
Tenemos un ejemplo aquí único, don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, que lo olvidamos muchas veces, cuando él dice, venceréis, pero no convenceréis. Eso es lo que tenemos que tener, convencer. Mientras no convenzamos, desgraciadamente, yo para mí es de la gente que admiro, ¿comprendes? Ese hombre. Tienes el otro, ¿cómo se llama? Melchor Rodríguez, que ese lo conoces tú, bien seguro, porque has estado en Segovia preso. Digo yo, ¿no? Y allí pues has conocido todo eso. Melchor Rodríguez es el hombre que no permitió que se matara a nadie. Y es el hombre que dice, prefiero morir por mis ideas que matar por mis ideas. Ese es Melchor Rodríguez, un anarquista, que era un delincuente. Este hombre era un pequeño delincuente, torerillo, y había hecho 36 veces había sido encerrado en la cárcel, 36 veces. Cuando García Oliver es ministro, quiere rodearse de gente que conoce la cárcel y buscan al torerillo y al delincuente, porque había estado tantas veces que conocía la cárcel. Pues bueno, pues este hombre no toleró que se matara a nadie. Y en su entierro estaban ni de derechas ni de izquierdas, el hombre. Y en su entierro, pues allí estaban cantando las barricadas, los falangistas con los anarquistas, por el respeto a este hombre que no toleró que se matara a nadie. Este es Melchor Rodríguez.
Con Franco en vida, además.
Además, en vida de Franco. Y yo para mí, qué sé yo, o sea, yo no estoy por... Y ya digo, don Miguel de Unamuno, pues fue otro ejemplo.
Sí, pero estos, tú dirás, era el dueño de la cabaña, él era el comandante de no sé qué, ¿no? Entonces, lo que hubo allá fueron juicios populares. Y allá a los criminales, a los torturadores, a estos hijos de la gran puta que estaban con Batista, les dieron pal pelo. ¿Entiendes? Y no eran abogados los que estaban defendiendo o no defendiendo, sino era la gente que había sufrido directamente la represión. O aquí los familiares de Lasa y Zabala y el otro, no se van a tener que callar ante las mentiras de unos interesados o de otros. Yo no estoy por la venganza, pero estoy por la justicia. Y como estos saben muy bien cómo amedrentarnos, lo que hacen es eso, aplicar el terrorismo puro y duro, y poner en manos de otros o en boca de otros que somos terroristas. Lo que nos están es machacando y encima tenemos que pedirles perdón por haber mancillado a nuestros familiares.
Bueno, pero eso no impide, ¿cómo vas a estar? Nadie aquí puede estar de acuerdo en lo que han hecho esa gentuza con Lasa y Zabala. Nadie, eso no se habla aquí porque todos estamos de acuerdo.
Pero
lo que no se puede es querer hacer un héroe de algo que no existe. ¿Quién mató al Che? ¿Cómo murió el Che? ¿En qué condiciones? ¿Por qué se lavan las manos? ¿Quién mata a Camilo Cienfuegos? ¿Quién encierra 20 años a Uber Matos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el poder, nada más. No nos engañemos. Ojalá que todo el mundo estaríamos con si lo hubieran hecho bien, estaríamos con ellos. ¿Quién es el que ha arruinado Cuba? Cuba era un país de exportador de azúcar, pues ahora importa de Colombia lo poco que necesitan. Es triste, era el tercer país en riqueza después de Argentina y Uruguay. Cuba, había todo bandidos, pero la gente no se moría de hambre, mentira, eran todo bandidos de todos los sitios, pero no era la miseria de hoy día no hay nada,
mucha gente de aquí ha estado allí, todos lo sabemos. ¿Cómo puedes defender a un sistema parecido?
Yo no estoy hablando del sistema, está hablando del Che, ¿eh?
Cuba ha podido resistir con sus medios, con lo poco que ha tenido. Lo que no ha podido ha sido desarrollar su sistema que quería desarrollar como país. Porque si hubiera sido referente en el mundo, muchos países querían haber seguido su mismo camino que había hecho Cuba.
Entonces, ¿cómo podéis decir esas burradas si Cuba tiene todo? Si tú quieres comprar un avión, lo tienes. Si quieres comprar la droga en cantidad que quieras, la tienes. Cuba tiene todo, pero con dólares, no para los pobres, no para los guajiros, no para los trabajadores. Eso es una nomenclatura. Tú conoces bien cómo en las condiciones que murió aquel general, el Vasco, y aquel Ochoa, los Ochoas y todo eso, en las condiciones. Pero si eso es una burrada, desgraciadamente para nosotros. Pero ¿cómo nos da pena que teniendo los medios que tienen, que lo hagan tan mal? ¿Por qué no os da pena? ¿Por qué no? El estar de acuerdo es ser cómplice. Yo creo que lo que hay que exigir es que se hagan bien las cosas, punto. Y si las hacen bien, estamos con ellos.
Claro que sí hacen las cosas, pero no se ha podido desarrollar como país. Entonces hay un problema ahí. Entonces, podía haber sido, como he repetido, podía ser ejemplo para todo el mundo, Cuba.
En Cuba, en la cabaña y antes de la cabaña también se asesinaron revolucionarios, ¿eh? Ojo, ahí el estalinismo mató a punta pala. Hubo un caso paradigmático que para mí es que es imposible no hacer comparaciones con la Revolución Española. En los estalinistas, en concreto un sicario mató antes a un combatista todavía, a un líder negro, no me acuerdo su nombre, y era como Andreu Nin. Venía del anarcosindicalismo, se pasó al trotskismo, era panadero, estuvo en Moscú, bueno, allí le formaron, se desencantó del rollo estalinista, volvió a Cuba, empezó como voz crítica pero revolucionario, y lo mató un sicario que luego terminó siendo guardaespaldas del Che Guevara, que también los juicios populares y todo eso que lanzaba, muchas veces lanzaban soflamas de estas de para calentar al pueblo, y vamos a matarlo, y los mataban. O sea, aquí Frank Fernández, igual tú ya has coincidido alguna vez con él, uno del movimiento libertario cubano en el exilio, aquel, bueno, les tiene un odio que ni para atrás. O sea, cuando hacen la revolución, Fidel llega al poder y hace la lista de las ORI o las organizaciones revolucionarias integradas. Él les da la patente de corso. Vosotros valéis, vosotros no. Y muchos anarquistas que habían estado en el 26 de julio, que habían estado en la lucha callejera y todo eso, al paredón, a la cárcel directamente. Y este decía, justo en las fechas en que vino, pocos años atrás, se acordaba, y claro, eran los cuentos de los abuelitos, sí. Y legalizó todos los sindicatos anarcosindicalistas de allí. Por ejemplo, un edificio que tenían en La Habana, los limpiabotas, camareros y zapateros remendones, creo que era, de sus cuotas, de los trabajadores, habían conseguido un edificio bien hermoso en el centro de La Habana, donde se coordinó la lucha, no la guerrilla del monte, sino la callejera. Y eran anarcosindicalistas. Bueno, este los ilegaliza, Fidel, se queda con el patrimonio, cosa muy parecida a lo que hizo aquí Franco, con el patrimonio de los sindicatos, todo eso. Y Fidel, poquito antes de que viniera este hombre a Zarauz a dar una charla con aquello de la neoliberalidad, que abría un poco la economía mixta, no sé qué, va y se lo vende, no me acuerdo si era al Grupo 11 o al Marsans, a no sé cuál, y decía este, el Frank Fernández, es que detrás de esos están, entre los accionistas están los hijos del más canosa, a ver, este hombre que nos ha robado a los trabajadores locales, que nos ha asesinado, y luego se lo está vendiendo a esta otra gente, y no sé, no... Hay cosas que no concuerdan, sinceramente.
Hombre, la ilusión teníamos todos al principio de la revolución. La bandera era la roja y negra. Era la bandera que tenéis ahí, era la bandera en la Sierra Maestra. Y allí, ¿quién no iba a estar de acuerdo? Fidel, pues el hombre, yo para mí lo veo, el hombre pues es un hombre inteligentísimo, pero malvado. Malvado, otra de las cosas que yo me pregunto si el desastre de Fidel, si no viene de su infancia. De su infancia, su padre, un hombre, un gallego riquísimo, pero en Cuba. O sea, el señor Ángel va a la guerra de Cuba y cuando Cuba obtiene la independencia, él vuelve a Galicia, creyendo que se iba a casar con la novia que tenía, pero su novia se le había casado, el hombre. Y vuelve a Cuba, vuelve a Cuba, no sabía ni leer ni escribir el señor Ángel, pero debía ser el padre de Fidel, ¿eh? Pero debía ser inteligentísimo y trabajador, porque para hacer la fortuna, fue una de las fortunas mayores de Cuba en 20 años, eso no ha caído del cielo, eso pues ha tenido que tener una inteligencia y no dormir, porque creo, además un gallego es trabajador, o sea, no se puede. Y es Fidel hasta los 16 años no se puede bautizar. Fidel está mal visto en todos los sitios. Lo llaman el judío, porque claro, la madre, la mujer verdadera del señor Ángel, pues no es la madre de Fidel. La verdadera mujer del señor Ángel, que es la que se casa, pues es una maestra mulata guapa, que es la maestra, que es la que le enseña al señor Ángel. Pero el señor Ángel, el padre de Fidel, pues como la mayor parte se cansó de la guapa, de la mulata, de todo eso, y se acostó con la criada, que era la madre de Fidel, y es donde tiene los 6 hijos. Al no poder bautizar a Fidel durante años y años y años, porque las historias religiosas y todo eso, pues Fidel yo creo que acumuló ahí una especie de odio, y en todos los sitios el judío, el judío, el judío. Y claro, pues hay veces que yo lo justifico en ese aspecto, la maldad de este hombre, porque hace falta ser malvado para hacer lo que ha hecho, ¿no? Y ese, bueno, la vida, uno no sabe el porqué, pero lo que sí se sabe es que las cosas son lo que están viviendo. No, está el plato de arroz, el tazón de arroz, eso sí, mientras esté el tazón de arroz no habrá revolución, esa es la historia. Es verdad. No, no, el tazoncico, el tazoncico de arroz lo tienen, eso lo sabemos todos, pero nada más. No, 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 hay, desgraciadamente, ojalá.
Han hecho y siguen haciendo, ¿eh? Sí. Hace año y pico así detuvieron por segunda vez, o la tercera era ya, no sé, al cantante de un grupo anarcopunk de allí de La Habana, porno para Ricardo, no sé cómo se llama el chaval. La primera vez lo detuvieron, bueno, pues sacaban letras un poco contestatarias, hasta aquel entonces hubo varios grupos que sí se metían, generalidades, la brutalidad policial, tal cual, bueno, más o menos tolerado, el apartheid, de no dejarles ir a las playas de los turistas, todo eso tolerado. Llegan estos y ya empezaron a criticar a Fidel con un tema que se llamaba Comandante, ya ahí sí que ya no le podían aguantar. Este chaval lo detuvieron cuando la primavera esa de los 24 o 25 que detuvieron, disidentes, todos mafiosos, todos financiados por Miami, a este le metían de por medio. Era un pobre chaval, un pobre tirado que simplemente tenía unas letras en contra de Fidel y tenía un discurso un poco anarcopunk, y le liaron una parda en un concierto que se le acercó una chica y le ofreció droga. El otro, no tengo que comprártela, pues dame una maqueta de tu grupo. Bueno, pues ahí te la doy. Y la otra, en vez de darle la droga, le dio dinero. Al momento cae la policía, los detiene, la chica luego se confiesa a los padres del cantante y les dice, sí, un montaje, me han obligado a la policía, lo siento. Y ya este quedó, bueno, lo llevaron a juicio, como no estaba ahí el de la oficina de intereses estadounidenses y toda la propaganda cubana por detrás diciendo, es otro más, de los del más Canosa, de los de Miami, no sé qué, no sé cuál. La segunda vez le detuvieron por predisposición delictiva, porque el Estado adivinaba que ese hombre iba a delinquir. También nos suena un poco, ¿no?, de lo de aquí, aquí también ha habido casos de esos. Y ya la tercera, ya se les echaron encima organismos internacionales, derechos humanos, todo eso, y lo tuvieron que soltar. Se fue a México, Castro y todo esto se pensaban que no volvería y ha vuelto, y sigue ahí en México. No tocan ni un concierto, ni nada, de nada, de nada. Ahora hay grupos punkis, el castrismo ha decidido divide y vencerás. Ahora está mimando a unos cuantos y les da sitios donde hacer bolos, donde todo. A este se la tiene jurada. Hace poco en el Saspica, el año pasado, hace dos, trajo un reportaje de estos grupos, los mimados, un poco, digamos, la cara. Estos siguen puteadísimos. El chico este de porno para Ricardo está continuamente bajo seguimiento policial. Y siempre el rollo ese de que está por detrás la oficina de intereses económicos, ¿verdad? Mentira, o sea, es todo mentira. Es mentira.
Pero los organismos intentan viajar a justicia sobre Cuba. Se comen poderes, pero...
Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí.
Claro que sí. Pero lo que respondo a la gente es que añado es que aparte que haya corre todo odio y quiere chaborla, tiene medicina y educación todo odio.
Menos eso, menos, sí. Desgraciadamente. Mira, cuando se habla de Cuba, por ejemplo, cuando nos dicen que, bueno, la enseñanza que está bien, pues uno se alegra, Si la enseñanza es mejor que la nuestra, ¿por qué no? Pues mejor. Cuando se habla de la medicina, bueno, hay muy pocas cosas en Cuba. La aspirina está contada. Pero lo que quiero decir es que no se trata de ser anticastrista, se trata, si lo hacen mal, lo hacen mal, y eso es lo que nos interesa. Si lo hacen bien la enseñanza y la medicina, porque mejor hay que estar con ellos en ese aspecto, pero el resto lo hacen muy mal, desgraciadamente. ¿Quién? ¿El gobierno? Dices el gobierno.
Digo el gobierno y digo el pueblo. Porque, oye, allá también votan, ¿eh? Yo he estado viviendo 8 años allá. Joder, y conozco qué algo. Yo he sufrido también allá cantidad, ¿no? Pero he visto montones de chapuzas con los dirigentes, cómo se quedan allá, cómo te estorban, y les dices que eres comunista y a partir de ahí ya no te hablan. ¿Por qué? Porque saben que no te van a quitar nada. Y a mí me decían, coño, tú echas a todo Dios para adelante, ¿no? Yo no sé, pero, en fin, yo estoy a favor de que apoyemos a Cuba, porque Cuba no solamente son los dirigentes actuales, sino que es todo el personal que ha vivido allá y se han encontrado con un montón de chapuzas, ¿eh? Como cuando decías que exportaba azúcar, tenía un trato con los soviéticos, ¿eh? Y eso fue un gran error también, porque hicieron un monocultivo que ahora les ha llevado al desastre. Ahora hay miles de hectáreas y caballerías sin cultivar. Y sabes, los trabajadores tienen campos.
Mira,
no, chorrada no, es
este
así.
Este país ha sido el que más ha ayudado a Cuba. Este país y Navarra. Este país ha ayudado muchísimo a Cuba. Te puedo decir, porque yo tengo las pruebas de la gente que repartía a Cuba, no a Cuba, al estalinismo. Los cubanos no se han servido de nada de lo que se ha mandado de aquí. Ha sido el partido el que ha distribuido allí a sus amigos, como en todos los sitios. Mira, Cuba es una pena lo que está pasando.
Mira, nosotros el año 90...
Y no porque cuatro amigos nuestros, mis amigos de ETA, que han sido acogidos allí y han vivido, es una cosa.
Y viven,
sí. Y los han protegido, es una cosa. Pero el gobierno cubano...
Y miles de refugiados de un montón de países, que han vivido allá. Y tiene médicos en un montón de países y ofrecen cosas que luego la gente del pueblo dice, me cago en Dios, no de lo que no es tuyo.
Bueno,
cuando pues fue Fidel
tiene médicos,
a Santo Domingo, allá al pueblo de bueno, no me acuerdo cómo era el, que era un militar español, con la independencia de Cuba. Sí, claro, bueno. Ya, yo es que... Ya, no sé.
¿Cómo? No. Si hacemos el llamado.